La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, amable auditorio de Charlas de Café. Nuevamente estamos con ustedes este día para tocar algún tema por ahí que nos pareció muy interesante. Pero antes quisiera agradecer a la maestra Conchita Valdés el que esté apoyándonos ahora en este programa, en ausencia de la señorita Olivia Vázquez, quien está incapacitada de salud. Esperemos pronto recuperación y bueno, que esté por ahí reposando como le indicó el médico. Entonces, agradecerte, Conchita, muchas gracias por estar acompañándonos en este programa.
Macri, muchas gracias a ti por invitarme a ahora sí que a nuestro programa, ¿verdad?
Sí, claro.
Muchísimas gracias y pues sí, saludos a todo nuestro auditorio. Esta tarde tendremos un muy bonito tema. Pues dado por las fechas que ya se acercan. Muchas gracias, sí. Macri.
No, al contrario, nada más para recordarles, amable auditorio, pues que estamos en las redes sociales, Facebook, en los teléfonos 499-99-242-33 y 800-701-9999 para escuchar sus comentarios, alguna opinión al respecto del tema que vamos a tratar el día de hoy. Como decía Conchita, dado la temporada decembrina que tenemos ya en estas fechas, consideramos importante o interesante hablar sobre la flor de Nochebuena mexicana, su historia, su reconquista, su forma de cultivo y etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a dar inicio con este tema. Ojalá y también para ustedes sea tan interesante como nos pareció a nosotros. Bueno, investigamos por ahí en algunas, en internet, sobre todo yo con la periodista Susana Iraíz. Ella nos habla de que la Nochebuena tiene su origen prehispánico, que ya en el siglo XV adornaba los jardines de Moctezuma, que es una planta originaria de México, que es llamada Cuetlazóchil, que en agua significa flor que se marchita o flor de pétalos de cuero. Interesante, ¿verdad, Conchita?
Sí, bastante. Sí, muy muy interesante. Tan interesante como lo es de hermosa esa flor.
Sí, claro que sí. Personas de aquella época simbolizaba la pureza y la nueva vida que obtenían los guerreros al colocar los nacimientos de los muertos de batalla. Los frailes aprovechaban este significado previo a la celebración de la Navidad. Algunos códices y diarios señalan que desde la época prehispánica se cultivaban en el centro de México y sus pétalos eran machacados para obtener una tinta para textiles y cueros, y también tenía algunos usos medicinales, así como también la empleaban para incrementar la leche en las mujeres que amamantaban. ¿Cómo ves,
Conchita? ¿Qué dato tan curioso? Yo nunca había escuchado este dato. Y bueno, ¿cómo lo harían? ¿De qué manera la prepararían para esta situación, ¿verdad? Las apoyara a las señoras en incrementar su producción de leche materna para alimentar a su bebé.
Ajá. Pues que quiero entender que tal vez sería como té, alguna bebida refrescante.
Sí, posiblemente, se hacía en tecito.
Estaría como para investigarlo más a fondo, y ¿verdad? Sí, de ese dato,
sí,
que sería muy interesante, ¿verdad?
Porque hasta ahorita la flor de la Nochebuena, pues constituye uno de los adornos típicos de la época de Navidad. Y es también el complemento perfecto para los nacimientos y para el arbolito de Navidad. Como que es algo insustituible. Tener una macetita, por pequeña que sea, de esta planta tan hermosa como lo es la flor de la Nochebuena.
De la Nochebuena. Sí, la verdad que sí, hablaba pues que por aquí los frailes cuando estaban próxima a la Navidad, pues lo utilizaron precisamente para esa celebración, por la época de floración de esa
de
planta,
esta flor, ¿verdad? Sí, esto con la llegada de los españoles, los monjes franciscanos la utilizaban para adornar los altares de las iglesias y precisamente ellos le dieron el nombre de Flor de Nochebuena.
Así, ¿verdad? Es, sí.
Ellos fueron los autores del nombre.
Del nombre.
Sí.
Sí, porque decíamos que originalmente la llamaban Cuetlazóchil, ¿verdad?
Sí, el nombre en náhuatl.
En náhuatl.
Que también significa flor color de fuego. También es otro de los significados que tiene. Y pues sí, yo le veo mucho de lógica por el color tan hermoso,
sí,
ese rojo así tan hermoso que tiene esa flor.
Sí, sí, es seguramente que esa fue pues la idea que tuvieron pues al ver ya la flor tan...
Al llamarla así también, ¿verdad?
Sí.
Aunque también ya después, bueno, mucho después de los aztecas y de todo eso y la llegada de los españoles, ya después en 1834 esa flor recibió ya su nombre científico, ya de manera formal, ¿verdad? El nombre científico es Euphorbia pulcherrima. Euphorbia viene porque es parte de la familia de las plantas que contienen látex en su savia. Y pulcherrima significa la más bella. Y pues sí,
pues,
o sea, está perfectamente, ¿verdad? Claro, como todos los nombres científicos de plantas y de otras cosas, pues como que está un poco difícil, ¿verdad?
Sí,
así difícil hasta de aprenderse.
Sí, pero sí muy apegado a la realidad por lo
del
lo
significado,
decir, del significado
sí, también.
Así es. Sí. Perdón. Yo investigué también pues que Armando Espinosa Flores, genetista y agrónomo de la Universidad Autónoma de Chapingo, pues ha dedicado toda su vida a mejorar genéticamente estas plantas. Ahorita ha creado 11 variedades diferentes. Por ahí alguna tiene el nombre de su esposa, que es la variedad Ana. Y bueno, pues él dice que es cada vez son más hermosas estas flores.
Y pues sí, ¿verdad? Es que ha habido diferentes modificaciones a través del tiempo.
Uh-huh.
Hasta la fecha existen cerca de 300 variedades de esa flor.
Sí.
Los colores originales, naturales, más comunes son la roja, la primera, roja. Hay blanca, marfil, rosa y también jaspeadita.
Ajá.
Y bueno, pues sí, como bien dices, pues es que ha habido personas que se han dedicado a su, no nada más a su cultivo, sino que han hecho muchos cambios genéticos en esa flor.
Sí,
tal vez tratando de hacerla más hermosa o más duradera o más resistente o todo a la vez, pero yo creo que nunca superarán ese hermoso color rojo original.
Original, que de todos modos sigue siendo el más bonito.
Y
más
sí, bello, y sí, sí, ¿verdad? Definitivamente.
Pues hablaba por aquí esta periodista, pues, de que hubo por ahí entre 1825 y 1850, Joel Roberts fue el primer embajador estadounidense en territorio mexicano. Quedó tan maravillado de la belleza de esta flor que se llevó ejemplares a Carolina del Sur y empezó a cultivarlas. Uh-huh. Y después de que las empezó a cultivar, fue modificadas por Paul Eke y su familia entre 1909 y 1960.
¿Pero quién fue el que se llevó la primera planta?
Joel Robert Poinsett.
Poinsett.
Pues bueno, no sé si está bien pronunciado el nombre.
Algo así, ¿verdad? Bueno, porque él fue su divulgador original, digamos, ¿verdad? Joel Robert Poinsett fue el primer representante diplomático de Estados Unidos en México.
Ajá, sí.
Y en un viaje que realizó al pueblo de Taxco, Guerrero, pues quedó asombrado con la belleza de la flor. Tal vez me imagino que nunca había visto una flor así como esa, tan bonita y de tan...
Sí, pues era originaria de México.
Sí, de eso, pero no originaria nada más de Taxco, Guerrero, ¿verdad?
No.
Hay otros lugares de donde también se produce, se mucho.
Se cultiva el estado de Morelos, el estado de Michoacán y en México. Ajá. En la Ciudad de México.
O en el Estado de México.
En el Estado de México, tal vez. O sea, son los principales productores del país. Aunque se ha ido extendiendo, pues ya a nivel nacional, pues hay muchos viveros.
Hay muchos plantíos en donde quiera, ¿verdad?
Pero estos son como que originales. Igual, fíjate, Conchita, que yo he observado que en algunas casas hay unas plantas grandes, muy grandes, como arbustos, sí, con de flor nochebuena.
Plantados en la tierra,
en
no
la
en
tierra,
maceta.
No en maceta. Ajá. O sea, hay alguna por ahí, cerca de mi casa, que es tu casa, en Juárez. Gracias. Número uno.
Gracias.
Ahí ya está una casa que tiene un árbol grande, un arbusto grande con mucha flor.
Flor de nochebuena.
Y si nada más es roja. Sí. Es un poquito más sencilla.
¿Y qué pasa? Bueno, tú que vives ahí cerquita. Ajá. De donde hay esta es planta.
Arbusto, sí.
¿Qué pasa con esta planta en el resto del año?
Pues dura mucho la flor, pero y ya no vuelve a florear hasta las épocas de noviembre en adelante.
Ándale.
Por eso tal vez los franciscanos hablaban de que estaba muy cercana a la Navidad.
Sí, y por eso le dieron el nombre de la flor de Nochebuena, ¿verdad?
Así es.
Porque además, para todos los eventos religiosos de esa época, pues ellos utilizaban para adornar los altares y, uh-huh, y pues así, sí, por eso tal vez surgió el nombre.
Sí, volviendo a la situación de cuando el embajador estadounidense se llevó de nuestro territorio, pues, un ejemplar. Entonces, ellos, como la modificaron, tuvieron el registro como propio de Estados Unidos. Entonces, sí, debido a eso.
Vamos a nuestro primer corte y continuamos con este bonito tema.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Pues estamos de regreso en su programa Charlas de Café, que ahora estamos con el tema de la flor de Nochebuena. Y pues no olviden, estimada audiencia, que los invitamos a comunicarse a esta cabina Los teléfonos aquí son 499-99-242-33 o el 800-701-9999. Esperamos sus comentarios. Igual también cualquier saludo que ustedes gusten enviar, les agradecemos mucho. Bueno, pues se dice que... ¿Cuál fue el origen de esta bonita flor? Hay algunos como historias o cuentecitos que nos tratan de narrar cómo fue que surgió o de dónde fue que surgió esta hermosa flor. Bueno, les voy a dar a conocer un pequeño cuentecito de esto. Ya luego, Macris, tú también traes otro.
Sí, yo también tengo similar, uno muy similar.
Muy similar, por cierto. Un poquito, ¿verdad? De diferencia. Algo sí. De cambios, pero muy similar. Bueno, pues este cuentecito nos dice que hace mucho tiempo, en un pueblo de México. ¿Por qué un pueblo de México? Pues porque la flor es originaria de México, recordemos eso. No perdamos de vista que la flor de Nochebuena es originaria de México. En un pueblo de México, todos los habitantes se reunían en la iglesia la noche del nacimiento del niño Dios. Entre todos los habitantes de ese pueblo, había un niño al cual le encantaba esa tradición, le gustaba muchísimo, él añoraba que llegara esas fechas porque le gustaba mucho acudir el día de Nochebuena. Y él veía que todos los años también llegaban, no nada más las personas de allí, de ese pueblo, sino que también llegaban personas de lejos trayendo hermosos regalos para el niño Dios. Pero luego esa alegría pues se tornó en tristeza, porque pues todos le llevaban ofrendas al niño Dios y él no tenía nada para llevarle alguna ofrenda, por más sencilla que fuera. No tenía el recurso, su familia tampoco. Entonces, en su tristeza, pues él entró al pueblo y se escondió y se puso a llorar. Estuvo llorando y se juntaron muchas de sus lágrimas en el piso. De ahí, de esas lágrimas que estaban cayendo al piso, de ahí fue que brotó una hermosa flor roja. Entonces el niño, al darse cuenta que estaba ahí esa flor roja tan bonita, pues se puso muy feliz y decidió que, no hombre, dijo, esta flor es tan bonita, está tan bonita, se la voy a llevar al niño Dios, va a ser mi ofrenda que le voy a dar. Y se fue feliz a llevarle el regalo al niño Dios. A toda la gente le pareció tan bonita, tan hermosa esa flor, que bueno, ya después se dice que había en varios lugares, en varios jardines, inexplicablemente habían surgido allí flores igualitas a la que el niño le había obsequiado al niño Dios. Entonces, se hizo una tradición que año con año acompañaban sus regalos con una hermosa flor roja que era la flor de la Nochebuena. Ese es el cuentecito. A ver, Macri, el tuyo. A ver, muy parecido, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Pues muy bonito. Ya ves que de todos modos los historiadores o las personas de diferente época, pues escriben, y esta es una leyenda parecida a la que tú traes. Pero pues vamos a ver.
Fíjate que este tipo de cuentecitos o leyendas también está tan sencilla y tan bonita como para contarles a los niños, y es un aprendizaje para ellos también.
Sí, claro que sí, claro que sí, es un aprendizaje y les va a dar elementos para apreciar más esta flor. Sí. Porque pues de repente ya vemos personas que, es una flor de Nochebuena.
Sí, y hasta ahí no la apreciamos.
Pero no se aprecia
en todo lo que vale.
En todo lo que vale y no vemos su belleza, ¿verdad? Sí, pues esta es una muy parecida, dice que... es una leyenda, una historia de la época de la conquista. Cuenta que en un pueblo de Guerrero habitaba una niña muy humilde que cada año esperaba con ansias la llegada de la Navidad. pero su padre se había quedado sin trabajo ese año y no tenía dinero para ofrendar frutas, dulces o juguetes al niño Dios durante la misa de Nochebuena, por lo que se encontraba muy preocupada y triste. Al llegar la hora de la misa, la niña caminó hacia la iglesia junto con sus padres. Sin embargo, al ver que todos los niños cargaban las mejores ofrendas, se llenó de vergüenza por ir con las manos vacías. Corrió hacia los arbustos y se puso a llorar. De pronto escuchó una voz de un niño que le dijo: «Ya no llores, arranca esas plantas verdes que están ahí y llévalas al altar del niño Jesús». Decidió hacerle caso, la niña decidió hacerle caso y agarró un manojo de aquellas plantas silvestres, pero aún llena de pena por pensar que su ofrenda era simple y lamentable, caminó lentamente hacia el interior de la iglesia. Al llegar, los parroquianos lanzaron una expresión de sorpresa, pues eran las flores más hermosas que habían visto sus ojos. La planta había cambiado sus hojas de color milagrosamente y ahora resplandecían un color rojo intenso y tenía forma de estrellas. «Feliz Navidad, niño Jesús», dijo la niña al depositar su maravillosa ofrenda frente al altar. Desde ese día, la flor de Nochebuena creció en todas partes de México durante la Navidad.
Ándale, sí, o sea, muy parecida,
¿verdad? En contextos un tantito, pues igual, también pues muy parecidos.
Prácticamente, ¿verdad? Sí, y mencionas que aquí sí especifica que en el pueblo de Taxco, Guerrero, ¿verdad?
Ajá.
Y bueno, como esta flor, ya lo hemos dicho, es originaria de México y es reconocida en el mundo, ajá, como un símbolo de la Navidad.
Sí, así es.
Y oye, Macris, que la flor más grande se encuentra precisamente allí en el pueblo de Taxco, Guerrero.
Sí, yo por ahí investigué que hay un Día Nacional de la Nochebuena, que la festejan ahí precisamente en el pueblo mágico de Taxco, Guerrero. Y se celebra el día 8 de diciembre.
Ándele.
Y exhiben una flor monumental hecha con miles de plantas de Nochebuena.
Sí, o por, sea, eso, por eso nos que dice la, que la flor más grande, ajá, del mundo, se de Nochebuena, se encuentra en Taxco, Guerrero.
Sí, le dan forma, ese día 8 de diciembre le dan forma a una Nochebuena monumental a base de flores de Nochebuena.
Amén.
Entonces debe de ser algo muy bello, ¿verdad?
Debe, o sea, estar muy bonito, algo digno de ir a
de algún día.
Yo creo que a ver si Dios nos da licencia de ir a festejar el día de mi santo.
Ah, oye, de veras, Conchita, ¿verdad?
En Taxco, Guerrero. Sí. Ahora sí que a presenciar esa maravilla.
Sí, debe de ser muy 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 bonita y muy pues a nivel internacional, pues llamativa, que tal
sí,
vez
claro. Debe de ir mucha gente a esa fecha. Observar esa la flor, ¿verdad? Mencionabas, Macri, acerca del origen, ¿verdad? Que se cree que Moctezuma, ese gran tlatoani mexica, como cada quien le guste llamarlo, que se encontró fue al sur de México y por allá se encontró con esa flor y pues que dio la indicación de llevar así esa flor a sus jardines, a los jardines de su palacio en Tenochtitlan,
ajá,
¿verdad?
Así es.
Y sí tiene lógica esto porque, como ya dijiste, en los lugares que originalmente se ha dado esta flor, aparte de Taxco, Guerrero, que es en Morelos y es en
Michoacán y en el Estado de México.
Y hay en México, la Ciudad de México y el Estado de México. Pues. Entonces, sí tiene esto mucha, mucha lógica, ¿verdad?
Claro que sí. Hay un dato que sí me gustaría comentar, Conchita. Hablamos hace rato de que el embajador estadounidense Joel Roberts se había llevado un ejemplar de esta flor a Carolina del Sur y empezó a cultivarla. Y entonces esta planta fue modificada por Paul Eke y su familia entre 1909 y 1960. Y esto lo empezaron a comercializar. Entonces, por ese motivo, Estados Unidos tiene el título de obtentor de la planta.
Indebidamente,
porque se la llevó de México.
Porque es originaria de México. Pero como en muchas ocasiones, como siempre, cómo se ponen vivos los gabachos y ahora sí que se apropian de lo que en realidad no les corresponde. Sí, cierto es de que este señor de apellido Poisset se la llevó a Estados Unidos y de hecho, fíjate que en Estados Unidos se le conoce como Poisetia, ¿por qué? En honor a su divulgador, que fue el que se la llevó de aquí.
Ajá, sí.
Y ya la empezó a cultivar allá y también igual en un viaje que hizo a Taxco, pues, ¿verdad? Que quedó maravillado y se la llevó. Uh-huh. Y esta esta flor la presentaron por primera vez como una planta comercial en el año de 1929, porque ya ves tú, los gabachos todo lo ven desde el punto de vista de que te deje dinero,
sí.
Que te deje dinero, ¿verdad?
Claro.
Entonces, luego se pusieron por algo la registraron también.
La verdad.
Y por algo la registraron
registro.
Para poder comercializarla libremente sin el temor de que, los mexicanos me van a decir algo, pues ya como, ¿verdad?
Ya está.
Imagínate, hecho. Entonces ahora, ¿qué sucede con nuestros productores de esa flor? ¿Qué sucede con este registro indebido que hicieron los gabachos?
Esto obliga a que los floricultores mexicanos tienen que pagar regalías a los hibridadores americanos, quienes modificaron la planta.
¿Qué te parece?
Entonces, no, hombre. Sí, entonces vamos a un corte y regresamos con este interesante tema.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Bien, continuamos con este interesante tema y este dato, pues, que obtuvimos de la periodista Susana Irais. Pues hablamos, pues, de que los mexicanos tienen que pagar regalías a los hibridadores americanos porque, pues, ellos tienen el
por haberse llevado nuestra flor.
Pero sí, pero fíjate que desde hace 15 años la Universidad Autónoma de Chapingo, a través de su banco de germoplasma, rastreó y registró 8 variedades de planta, y las han certificado, pues, a manera de ayudar
apoyo para los productores.
Sí, porque de acuerdo a esas nuevas variedades que van creando, pues entonces ya sí las tienen que registrar también los mexicanos, pero ya es algo que los protege de no tener que pagar a los americanos por esta situación.
No, y que se den prisa, no nada más a hacer esos estudios y esas modificaciones a la planta, sino que también que se den prisa a hacer esos registros, porque si no, los gringos vienen y rápido, las registran, ¿verdad?
O clonan lo que ya está por ahí.
Bueno,
no, pues mira, si habla de que el registro, pues sí es caro, porque cada variedad más o menos son alrededor de 100,000 pesos, y el detalle es
productor, floricultor que no va a tener ese recurso,
para
esa
poderlo hacer, pero aparte de que del proceso de cultivo y de hacer esa, crear esa nueva variedad, pues se tarda 2 años el registro,
el trámite.
Ajá. Entonces también eso pues perjudica mucho a nuestros floricultores
al retrasarse, ¿verdad? sí.
El señor Amando se vende sus variedades que va creando, uh-huh, pues a mitad de precio en comparación de cómo lo hace Estados Unidos. Él habla de que de plano no se pueden regalar porque pues tampoco
porque
está así
como
para acá.
Porque tuvo un costo todo el estudio y todo
proceso,
el proceso.
Y que... además el registro, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues es eso dato muy interesante porque, pues sí, como decías, Conchita, de repente pues hay quienes con más poder o más adelanto o más visión, tal vez también comercial, de repente pues se apropia de algunas,
aprovechan situaciones,
claro,
y pues luego
entonces bueno, pero creo que ahora ya los mexicanos pues han estado pues más atentos a esa visión,
y ya no estamos
tratado de defender un poquito más todo lo que se hace en México, que está siempre bien hecho.
Ah,
¿verdad?
Claro, por supuesto. Sí. Y esta flor que es originaria de México, ya lo decimos por enésima vez, uh-huh, también la han llevado a otras partes del planeta. Sí. En Europa, un escocés, Robert Wist, llevó la flor de Nochebuena para allá, para Europa.
Okay.
Este señor se dedicaba a importar flores y plantas raras, ajá, ¿verdad? A través de su negocio de floristería. Tenía un negocio de floristería y se compró, pues, ese sí no se la llevó así nada más, ¿verdad? Ajá. Y bueno, total que esta hermosa flor ha ido a dar también, por supuesto, y no podía faltar, ajá, a la Basílica de San Pedro.
Ah, claro.
Misma que fue adornada con flores de Nochebuena desde el 24 de diciembre, fíjense ustedes, de 1899. Fue la primera vez, según el dato, que se adornó la Basílica de San Pedro con flores de Nochebuena.
Ajá.
Entonces, por lo tanto, desde el siglo XIX, el Vaticano utiliza esta flor mexicana para adornar sus altares en las festividades navideñas, ¿verdad?
Oye, qué padre, qué bonito,
sí,
¿verdad?
Pues sí.
Sí, muy bonito.
Y el orgullo, así de saber, ay, caray, nada más, esta flor es mexicana.
Ajá, sí,
eso también, sí.
Sí, no, pues es muy muy interesante pues estos datos, Conchita, que nos compartes, porque pues de repente pues no nos damos cuenta o no nos interesamos de repente por saber más, nada más como decíamos hace rato, vemos la planta, ay, qué bonita, ponla aquí, se ve bonita, pero
y hasta
no,
ahí no le damos
no
mayor
le damos la
importancia,
¿verdad? Y es
no investigamos, y fíjate que esto sucede en muchas cosas, no nada más en las plantas, sino nada más en la flor de Nochebuena, ¿verdad? De hecho, las plantas, tal vez en muchas plantas que tienen tantas propiedades y beneficios, se pueden utilizar para muchas cosas y los desconocemos, o sea, hay mucho desconocimiento al respecto.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo tengo que decirlo, desconocía por completo ese dato que dijiste. Sí, los sacerdotes mexicas utilizaban la flor para practicar ritos y, ajá, para usos medicinales, pero ya sí en específico de que tiene propiedades para apoyar a las madres a con la producción de leche materna. No, pues caray, pues imagínense,
sí,
¿verdad?
Sí.
Tiene muchas propiedades, pues, además, no nada más su belleza.
Pues la verdad es que anteriormente, pues ya ves, nuestro pueblo, pues todo el origen de nuestras, del medicamento y bueno, y no nada más en nuestro pueblo, pues a nivel mundial, pues tienen su origen en las plantas.
Está basado en la herbolaria.
En la herbolaria, exacto.
Sí.
Entonces,
Y sí da resultado, fíjate, no nada más, tal vez a veces un poquito, sea un poquitito más tardadito, pero no se le queda muy atrás a la medicina moderna que conocemos, sí,
ajá,
claro, está muy bien, pero muchas de las veces algunos medicamentos tienen efectos secundarios.
Sí.
Y en las plantas no hay esto.
Ajá.
No hay esto. Ah, mira, esta planta te va a ayudar para esto, pero pues te puede afectar en esto otro. Yo nunca he escuchado, no sé si alguien de la audiencia haya escuchado de alguna planta que que le ayude, que ayude para algo, pero tenga efectos negativos en otra cosa.
Pues a lo mejor subiera por ahí, pero igual pudiera ser cuando es abuso o cuando es en el consumo o en el tratamiento, porque de repente sí hay algunas recetas de que están a base de plantas que sí te dicen solamente que por tanto tiempo o cierta cantidad.
Pero también hay personas que dicen, no, pues es que aquí me dice que una cucharada, pero pues si yo, en lugar de una cucharada yo me tomo una tacita, pues me va a hacer mejor, ¿verdad? No es así. Si te dicen es una cucharadita es porque eso debe la de ser, porque está experimentado.
Claro.
No van a experimentar contigo.
Así
¿verdad?
Es. Así es. Pues sí, muy interesante. Mira, por aquí yo también vi algo acerca de cómo se hacen las nuevas plantas de Nochebuenas, ¿verdad?
Ah, sí.
Las nuevas plantas y las variedades. Pues dice que Amando calcula que de entre 500 cruzas obtiene una nueva variedad. Dice, los productores compran esquejes. El esqueje es un tallo de 8 centímetros, de 4 hojas. Esa es la planta madre. Y luego ya a partir de se inicia la propagación vegetativa. O sea que la plantan y la dejan que pase más o menos un mes y la podan y de ahí vuelven a sacar otro esqueje con 8 centímetros para otra plantita.
Ándale.
Y así se va creciendo. O sea,
entonces
pues yo creo que no es tan difícil. Solamente serán los cuidados y, no sé, el clima.
Todo esto requiere bastante, ¿verdad? Tanto en cuidados.
Su proceso, así a simple vista, pues no se ve así como que algo tan complicado, ¿verdad? Tal vez también por eso pues haya mucha producción.
Requiere cuidados, pero no creo que sean tan así tan especiales, porque pues en muchas partes, en muchas casas, en los jardines de muchas casas, se ve que tienen plantas, ya sea en maceta o ya sea en la tierra, en el jardín, de Nochebuena. Entonces,
¿sí?
Pues esto no tiene que ser así algo tan especial como para que digas, caray, ¿no? Pues es que,
tan difícil,
¿cómo le voy a hacer, verdad?
Ajá, sí, así es. Sí, pues hablamos pues de esa forma. Entonces, a este proceso de cortar y enraizar, o sea, es lo que podas si vuelves a sembrar y vuelve a crecer. Entonces se llama como cortar y enraizar, se llama propagación vegetativa. Esos son los términos técnicos.
Propagación
vegetativa. Entonces, bueno, pues esta flor Nochebuena pues representa a México en la Navidad de todo el país,
de todo el mundo prácticamente. Sí, yo me imagino
así como
que
se ha ido propagando y por lado de los mexicanos y por lado de los estadounidenses, pues y el europeo que ya está por
también,
allá. Entonces,
sí.
Esto ya está extendido por todo el mundo. Entonces, sigue siendo nuestra flor mexicana la más bella del mundo. Y bueno, pues representa la Navidad.
Aunque ha habido, pues, como ya decíamos, ha habido diferentes tonalidades, ¿verdad? Hay diferentes tonalidades.
Pues esas variedades, ¿verdad?
Sí, en 200 años se han registrado diversas modificaciones que les han hecho en el transcurso
original,
del tiempo a la planta original, ¿verdad?
Así es.
¿Verdad? Entonces, pues sí, pero sí, de definitivamente. Yo me imagino que no hay como la original, la roja, no,
sí,
definitivamente.
Sí.
Ese color es un color tan especial, tan bonito. Si te fijas, no tiene comparación ni siquiera con los rosales, que hay unos rosales rojos o como tonalidad casi guinda o algo así, pero no se parece. Es el mismo, la misma tonalidad, es tan específico el color.
Sí. Sí, propio de esta planta.
Y pues sí, sí es delicada y sí requiere ciertos cuidados, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, cuando vamos a comprar una macetita, una planta de flor de Nochebuena, debemos de tener algunas precauciones. Por ejemplo, fijarnos que no tengan que la plantita, la macetita que vayamos a comprar, que no tenga demasiadas flores ya maduras. Al parecer esto no es muy recomendable. Sí. También que pues evitar que comprar las que tengan los tallos rotos. Ah, mire, pero no, se le compone, usted llévesela y se va a componer. Tallos rotos o podridos no te va a servir. Entonces, okay. Hay que fijarse en esos pequeñitos detalles, pero que es va a marcar la diferencia entre si te va a prosperar tu macetita o no, sí. ¿Verdad? Que esté bien enraizada es otro de las cosas que se tienen que cuidar al comprar una planta de Nochebuena, que esté bien enraizada, que no vaya a decir, oiga, pero como que se siente flojita, como que se ladea. Uh-huh. No se preocupe, ya luego se va a ir enraizando más. Pues mejor cuando ya esté enraizadita ya la compramos. Entonces, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues sí, es que el comerciante
para vender,
vender, pues te va a tratar de convencer, sí. Llévese esta, mire, tiene el tallo, está un poquito roto nada más, se la deja un poquito más barato, te la va a dejar más barata, pero no va a servir. Y bueno, con estas recomendaciones vamos a nuestro último corte y regresamos en un momento.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Nuevamente de regreso con ustedes en nuestro programa Charlas de Café con el tema La Flor de Nochebuena. Y bueno, pues hablábamos de los cuidados que requiere. Esta planta es tanto de interiores como de exteriores. Pero claro, cuando es en exteriores, tiene, fíjense, resiste hasta menos 2 grados centígrados. Ajá, menos 2 grados. Resiste hasta ese grado de frío.
Sí.
Y pero siempre y cuando ahí en exterior hay que tener el cuidado de no ponerla que los rayos del sol le lleguen directos. Eso no ayuda a la planta, al contrario, la afecta.
Okay.
La planta requiere de humedad, por lo tanto hay que regarla 2 veces por semana si está en exterior o 1 vez por semana si está en interior, pero se riega por inmersión. Ya ves, la macetita le pones abajo como un platito, un recipiente, algo, y allí en el recipiente se le pone el agua, de esa manera se riega. No se debe rocear. Esta planta no se debe rociar. Si la rocean, se mancha. Entonces, si alguien tiene alguna macetita de flor de Nochebuena y dice, ah, caray, últimamente está manchadita las flores, tal vez se deba a que la han rociado, como para regarla.
Ah, ok. No se debe de
rociar, ¿verdad?
Ajá. Sí.
Entre los meses de febrero y marzo se poda, se deja como aproximadamente de 20 centímetros y luego en unas semanas tendrá retoños ya, ¿verdad?
Ah, qué
vamos a hacer un muy interesante, vamos a hacer una pequeña pausa para un saludo, se comunica Ito Pérez. Dice, saludos, qué buen tema tomaron. Yo tengo una noche buena amarilla y no sé de qué color van a ser las flores. Pues ya cuando la tenga nos platica, ¿verdad? De cualquier manera, le agradecemos mucho que se haya comunicado al señorito Pérez. Sí, gracias a por mejor, sus saludos.
A lo mejor la variedad era de ese color, pero sabes de que también algunos floristas les ponen algunos...
Colorantes,
algunos químicos que cambian el color de las flores. Sí. Entonces eso de repente es como temporal.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, a ver qué nos platican la próxima vez.
Hay que llevar seguimiento, señorito Pérez, hay que llevar seguimiento a su flor de Nochebuena y ya luego nos platica. Bueno, pues también se abona dos veces al año, entre febrero y marzo y también entre octubre y noviembre. Con un abono específico de floración.
Así.
Específico, ¿no? Nada más, se me ocurrió que con esto lo voy a poner. No. Al parecer no. Sí, es un poco, delicadilla la planta, pero es tan bonita que yo creo que vale la pena estos cuidados que requiere,
sí, claro,
¿verdad?
Sí, cómo no.
Para trasplantar a una maceta más grande, hay que quitar lentamente y con mucho cuidado la tierra de las raíces. Primero, y luego ya sacarla, ya que está descubierta la raíz, entonces sí sacarla con mucho cuidado. Pues aquí se requiere sobre todo de que la raíz precisamente no se afecte, no se rompa,
no se lastime.
Y bueno, también se planta al mismo nivel que estaba, la voy a dejar más arriba, no, ni más arriba ni más abajo. Se recomienda que sea al mismo nivel que estaba en la macetita chica de la cual la van a trasplantar. Allí mismo pues se puede aprovechar para eliminar las hojas secas o podridas y que el hecho de trasplantarla pues no vaya a afectar y pues después no resulte en una planta más grande, más llamativa, con más flores, ¿verdad?
Sí, pues es que al quitar la hoja seca o la hoja maltratada, rota, las hojas que quedan o la flor que queda absorbe toda la fuerza de los nutrientes de la tierra que puedan...
Sí,
lo absorbe, y te hace pues fuerte, te hace mejor la planta, ¿verdad?
Así es, efectivamente. Y pues fíjense que también con la novedad, como siempre y como en tantos y tantos productos, ya hay flores de Nochebuena chinas. ¿Sí? Las copias chinas nunca nos pueden faltar todo. Sí. ¿Dónde se les iba a escapar, verdad? Las flores, las plantitas son más baratas. Así que si ven por ahí dos puestecitos, uno con flores muy rojas y otras con un color más pálido, menos rojo, pues las más baratitas y que son de un color menos llamativo.
No son igual de bonitas.
Esas son las copias, las que, pues no tal vez las clonaron, nada más las copiaron, no sé de qué manera. Pero siempre serán más bonitas las flores originales, las mexicanas. Y hagan lo que hagan, los chinitos no la han podido igualar, ¿verdad?
El original es
efectivamente. Sí. Y a todo nuestro auditorio, que agradecemos mucho que nos escuche, pues les damos las gracias por habernos escuchado todo este año. Muchas, muchas gracias. Vamos a tener un breve periodo de vacaciones, pero no nos olviden. Por aquí estaremos en enero, Dios mediante. Y esperamos contar con el favor de su atención. Sintonícenos todos los miércoles en punto de las 6:00 p.m. Y pues les deseamos una muy, muy feliz Navidad, muy felices fiestas navideñas, un próspero año nuevo. ¿Qué más, Macri?
Pues, ¿qué les decimos? Que esta época navideña, no olvidemos de tener de ornato nuestra flor de Nochebuena, que ya dijimos y seguiremos diciendo que es muy bella y propia, pues, de esta época navideña.
Y es mexicana.
Claro.
Y disfrútenla en familia.
Claro.
Disfrútenla con su familia, en las reuniones, en las posadas que pronto iniciarán. Sobre todo la cena de Nochebuena, todas esas reuniones familiares. No perdamos esa costumbre de reunirnos en familia, que es claro, algo que es tan nuestro, tan bonito. Recuerden y recordemos que la familia es pues como que el centro de la,
el núcleo de la sociedad,
exactamente.
Y tiene que ser una familia armoniosa, cariñosa, afectiva, sus lazos, estrecharlos lo más que se pueda, limar aquellas asperezas que pudieron haber surgido
a lo largo del año,
de los días, pues, o de los últimos días.
En estas fechas son muy, muy propicias para limar asperezas y volver a reencontrarnos con familiares, con amigos.
Vecinos, amigos.
Sí. Y tener en el centro de nuestra mesa a lo mejor una macetita con una planta, una hermosa flor de Nochebuena, y con eso también van a recordar que tratamos este tema en su programa preferido, que es Charlas de Café. ¿Qué tal, verdad?
Sí, no, pues, o sea, es un programa así que yo en lo personal disfruto mucho con ustedes y con la gente pues que luego se comunica con nosotros. Porque, bueno, pues es una forma de acercamiento y, bueno, pues agradeceríamos que igual si nos favorecen con sintonizarnos, pues que también nos puedan sugerir algún tema que quisieran que tratáramos acá del pueblo, de Corotlán.
Es muy importante, Macri.
Sí, ¿verdad? Sí, o sea, que es importante porque...
Me gustaría que trataran este tema.
O que se hablara algo de esto.
Sí,
nos daríamos
supuesto
a la tarea de investigar y de platicar, pues, tratar de conocer más de aquello que es importante e interesante para todo el auditorio.
Que no,
¿verdad?,
sea nada más temas que nosotros elegimos, sino que ustedes también participen, nos hagan sugerencias acerca de temas de los cuales platiquemos. Y pues bueno, eso será ya más charlas, porque es el programa, la temática, charlas. No nada más entre nosotros aquí en cabina, sino también con el auditorio, que pues estar más, ahora sí que tener esa plática, esa conversación, esa interacción con todos ustedes, y será muy, muy bonito que se comuniquen, que envíen saludos, que nos hagan propuestas de temas, que nos digan, mira, aquí te equivocaste, no es así, sino que es también igual.
O yo tengo
igual
otro dato, ya ves.
Bueno,
que no se usa mucho.
Esa frase no
esa
me gusta,
sí,
pero bueno, no, ya no, pero de todas maneras, pues... Sí,
no, pues es sencillamente como para ampliar el conocimiento o lo que intentamos, dar a conocer a las personas de lo que nosotros alcanzamos a investigar y, bueno, de la gente lo que nos aporta para hacer más nutrida pues esa información o esa plática que queremos tener con ustedes. Igual sería pues desear a las compañeras de Charlas de Café una bonita Navidad, una vacaciones que disfruten en familia. A la compañera Oli, pues ojalá y pronto se recupere.
Se restablezca.
Que ya nos pueda acompañar el próximo programa.
A la maestra Carmen, a la maestra Yola. Que luego ya nos sigan acompañando, ¿verdad? Como siempre.
Ajá.
Y pues un saludo y...
agradecimiento
también al personal técnico de esta difusora, a nuestra Christian, directora Lolita, sí, a Cristian en especial, que siempre nos da todas las indicaciones. Muchas gracias.
Sí.
Y pues muy muy feliz Navidad y muy próspero Año Nuevo.
Claro que sí, les mandamos un abrazo con mucho afecto.
Un fuerte abrazo a todos ustedes.
Y bueno, pues nuestros mejores deseos para esta Navidad y al próximo Año Nuevo, que todo lo que se propongan lo puedan lograr. Vamos a echarnos la mano entre todos, con mucho afecto, con mucho ánimo, con muchos buenos deseos para todos.
Disfruten las fiestas navideñas y hasta la próxima.
Bueno.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto. We'll be right back.